Muy queridos hermanos y hermanas, queridos hermanos y hermanas y amigos que nos vemos o nos unimos a la Eucaristía a través de las imágenes de la televisión. El relato de hoy de los Hechos de los Apóstoles nos pone ante los ojos el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano. 3 años, 4 años después de la muerte de Jesús, nada más. Incluso menos. La Iglesia ha vivido siempre de los elementos que aparecen en esta primera parte de los Hechos de los Apóstoles, que son muy bellos. Desde el principio la ha acompañado la predicación, el anuncio de lo que hemos visto y oído, el anuncio de Jesucristo, la vida común, una comunidad que comparte dones y que comparte bienes y que comparte la vida realmente. Por lo tanto, yo sé que suena ya frase hecha al decir queridos hermanos y hermanas, pero es que es lo que somos, y somos la familia de Dios y rezamos juntos a nuestro Padre común. Y yo creo que más el mundo se seculariza o más así, y más necesidad tenemos nosotros de vivir como una familia, no solo para defendernos o en una actitud defensiva o así, sino para ser más fieles. Es decir, es una oportunidad que el Señor nos da de ser más fieles a lo que somos y también para poder anunciar al mundo a Jesucristo. Y desde el principio ha tenido persecución. El otro día Pedro y Juan estaban en la cárcel. Hoy es el martirio de Esteban. Por lo tanto, la persecución y el martirio son rasgos que han acompañado a la Iglesia desde el primer momento. No es tampoco la liturgia que marca ritmos de tiempo, sino se educa a través de los ritmos de los tiempos. No es casual que al día siguiente de Navidad la Iglesia celebre justamente a San Esteban. Es decir, se encarna el Hijo de Dios y... Porque la experiencia del encuentro con Jesucristo es la experiencia del Evangelio de hoy. Yo soy el pan de vida. Es decir, Jesucristo es el alimento de nuestra vida. Jesucristo es el alimento de nuestro corazón. Jesucristo es el que cumple y sacia nuestros anhelos y nuestros deseos de vida. Yo soy, por decirlo con palabras suyas, que tienen mucho más fuerza y más potencia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, ¿no? Pues él dice aquí algo equivalente: yo soy el pan de vida, yo soy vuestro alimento, quien sacia, el alimento sacia nuestra hambre. Y luego él habla de: el que cree en mí no tendrá sed jamás, como algo parecido a lo que le dijo, muy parecido a lo que le dijo a la samaritana. El que guste de este agua no tendrá más sed. Dice, pues Señor, dame de ese agua que yo no quiero no tener que venir aquí al pozo a buscarla. Y Jesús le hablaba de otra agua, ¿no? Él es quien sacia nuestra humanidad, que está constituida por un anhelo y por un deseo. El deseo de ser felices, el deseo de plenitud. Plenitud en la inteligencia de las cosas, de nosotros mismos, de los demás. Plenitud en la libertad, que no es el hacer lo que a uno le apetezca o le venga en gana o así, sino el poder darse. La libertad, el modelo de la libertad es la libertad divina, que es la libertad de darse a otro, y por tanto es una condición indispensable para poder querer. El amor solo es posible en un ser libre. Y uno es libre, es como una infraestructura que el Señor nos ha dado, igual que la razón, porque el amor también es un acto de la razón, ¿no? La inteligencia y la libertad nos la da para poder amar, que es la meta de nuestra vida. Y el Señor nos abre al uso de la razón, nos abre al uso de la libertad, y nos enseña el uso de la razón y de la libertad, y nos enseña el uso del afecto, que es algo más directamente relacionado con el amor. Tú eres el pan de vida porque nosotros somos sed de esa plenitud no en cualidades, no en ser más listos, no en tener, qué sé yo, más cosas o en tener más éxito o en tener una posición en la vida, sino esas tres realidades nos constituyen, la razón, la libertad y el afecto. En poder crecer en ellas, siendo criaturas siempre, pero crecer en ellas de tal manera que seamos plenamente lo que Dios desea para nosotros, que es nuestra grandeza mayor, porque nadie desea más mi felicidad que Dios. Infinitamente más la desea que yo mismo. Y la prueba es que cuando yo busco mi felicidad al margen de Dios, me estrello, me rompo las narices. Y cuando me acerco al Señor, solo cuando abro mi vida al Señor y acojo al Señor, pues entonces mi vida se despliega y es bella y uno da gracias. Yo soy el pan de vida, aliméntanos, danos siempre de ese pan, Señor. Por supuesto, en los próximos días veremos cómo el Señor concreta eso después en el pan de la Eucaristía. Pero lo primero que es imprescindible tener claro es que nuestro alimento verdadero es Jesús, es la persona de Jesucristo. Es Jesucristo quien sacia nuestros anhelos. Pero a Jesucristo no llegamos nosotros así por nosotros mismos, llegamos en la Iglesia, en la comunión de la Iglesia, que nos ha llena de defectos, pero nos ha transmitido hasta nuestros días y hasta nuestro tiempo y hasta los lugares donde vivimos, nos ha transmitido el anuncio de Jesucristo como esperanza del mundo, nos ha transmitido la verdad de la fe cristiana y nos ha transmitido en los sacramentos la vida del Espíritu Santo. ¿Por qué os digo esto? Pues porque San Pablo dirá en una ocasión, nadie puede decir Jesús es Señor, es decir, nadie puede creer en Jesucristo si no es en el Espíritu Santo. Entonces, la Iglesia nos da ese Espíritu de forma que la presencia, la acción de Jesucristo, el gozo de alimentarnos de Él, de saber que Él es nuestro alimento, nuestro sustento, como el esqueleto de nuestra vida. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y esa experiencia de Cristo en nosotros, hecho uno con nosotros, esa es la vida cristiana. Y esa es la fuente de la esperanza. Quería yo empalmar con lo del otro día, pero como ya me he alargado lo suficiente, no voy a empalmar. Solo os voy a decir que mañana lo haré. Os prometo cosas para que vengáis mañana. Como en las películas, hay que dejar algo del suspense para el final. No es por eso, es porque sé que me alargo. Pero un autor del que mañana os hablaré un poquito más, que tiene una obrita de teatro preciosa que se llama El pórtico del misterio de la segunda virtud, se llama Charles Peggy. El libro no es fácil de encontrar, pero en Kindle así se puede bajar. Pero hay un momento en que es una anciana hablando con Juana de Arco y le dice, hija mía, le dice a Juana de Arco, jovencita, todavía no ha empezado ella el camino de su vocación, y le dice, hija mía, para tener esperanza hace falta haber sido objeto de una gracia muy grande, hace falta haber sido muy feliz. Es tremendo, pero es precioso. Para tener esperanza hace falta haber sido muy feliz, haber tenido una experiencia del encuentro con Cristo en que... Y yo os puedo decir, lo he dicho muchas veces, pero hace pocos días, hablando con una persona y hablando justamente del cielo y del horizonte del cielo y de la esperanza del cielo. Y yo le decía, le recordaba a esa persona que yo he tenido la gracia de Dios de que en mis primeros 10 años de sacerdote pues he podido hacer unos campamentos de jóvenes en los picos de Europa que eran 15 días de experiencia de cristianismo, solo que varios de esos años yo hacía dos turnos de campamentos, con lo cual me pasaba un mes entero entre rebecos, piedras, neveros y chicos y chicas de universitarios que nos íbamos juntos a pasar esos 15 días. Es una introducción a la vida cristiana, porque uno aprendía a rezar, aprendíamos a rezar laudes y vísperas como hacéis, por lo menos las vísperas, yo lo veo todas las tardes. Aprendíamos y de ahí han surgido muchísimas, muchísimas vocaciones, pero muchísimos matrimonios cristianos, que algunos de ellos los conocéis pues porque ya está, pues porque actúan y hablan en cristiano en los medios de comunicación social, pero que eran chavaletes de 15 años, o de 17, o 18, 20, porque eran o adolescentes, o bachilleres o universitarios, ¿no? Y yo en muchos momentos decía en aquellos campamentos, el cielo es como este campamento, pero a lo bestia. Perdonadme la expresión, que es una expresión de cura joven, con chicos jóvenes, y se lo decía así. Y cuando alguno me decía, pero a ver, ¿cómo y por qué? Y tal, digo, mira, si a mí ahora mismo me añaden un centímetro cúbico más de felicidad, reviento aquí mismo. O sea, no me cabe, no puedo ser más feliz de lo que soy. Aquellos campamentos han servido de conversión para mucha gente. Recuerdo a una chica que hizo un turno, volvió, se acababa el campamento y dijo, mi hermano era juvenil de un equipo de baloncesto muy conocido y muy grande y muy famoso, estaba en Inglaterra, y dijo, mi hermano viene esta noche a casa, si yo le digo que se puede venir al turno siguiente conmigo porque esto es muy bonito, se vendrá, si le digo que venga él solo no va a venir, ¿me dejáis repetir turno? Pues claro, claro que puedes repetir turno, y se lo trajo. El chico no había pisado una iglesia desde su primera comunión, pero el último día que hacíamos una marcha por los picos hasta Covadonga, estuvo hablando mucho rato conmigo, se confesó en aquella marcha, y su vida cambió. Volvió y a las pocas semanas de volver del campamento, entrenando en el equipo de baloncesto, tenía un bultito en la mano, le surgió o dijo que tenía algo en la mano que le molestaba, y en 3 meses murió de un cáncer. Aquel chico dijo, antes de morir, le dijo a su hermana, y lo dejó escrito, yo ofrezco mi vida para que otros muchos chicos puedan conocer lo que yo he conocido. Quiero decir, cuando digo felicidad en el campamento no me estoy refiriendo al placer de una puesta de sol preciosa, que lo son, ni me refiero al placer de la convivencia entre amigos, que es una cosa preciosa, que yo también he aprendido a valorar justamente allí. Hablo de algo que ciertamente uno tiene conciencia de que es una gracia del Señor, y las gracias del Señor todas duran para siempre, y la certeza de esa gracia, y que estoy seguro de que la podéis haber tenido todos, cada uno en vuestra historia, de mucha manera, pero que podemos señalar pues en la vida de un matrimonio, en el nacimiento de unos hijos y en el regalo de que es un hijo. Yo os hablo de esto porque ha sido de los momentos más bellos de mi vida sacerdotal y como sacerdote. Pero soy consciente de que cuando el enemigo me quiere tentar en la esperanza o contra la esperanza, yo miro para atrás y digo que es que yo lo he tocado, es que yo sé lo que es el cielo y sé lo que me espera. Vamos, no tengo ni idea de lo que es el cielo, Dios mío. O sea, es tanto, pero si esto poquito que hemos podido gustar aquí, Dios mío, es tan verdadero y tan bello, pues... Pero es en la línea y en la dirección de un cumplimiento de nuestra humanidad, no de ningún recorte ni de ninguna... Buscad en vuestra vida momentos en los que habéis experimentado la presencia de Dios de una manera innegable y así, y pedirle al Señor que podáis apoyaros sobre esa roca. Experimentar la presencia del Señor es experimentar que Cristo sacia nuestros anhelos y nuestras esperanzas, que sacia nuestras vidas, que Él lo es todo, que Él es en realidad lo más querido. Nos pueden pasar cosas de mil clases, pero no nos pueden arrebatar del amor de Cristo, porque no es el amor que nosotros le tenemos a Él, sino el que Él nos tiene a nosotros, y nadie es más fuerte que ese amor que Él nos tiene. Vamos a ofrecer la Eucaristía, la ofrecemos por todos nuestros hermanos que siguen aún sufriendo de muchas maneras, ¿eh? Les deseamos lo mismo que deseamos para nosotros, el cielo, y luego vamos a pedir también hoy por Pruden. Pruden es un regalo en nuestras Eucaristías humildes y sencillas todas las tardes, y hoy es su santo. Pues vamos a pedir también por Pruden, ¿vale? Estamos aquí en familia. Gracias, hija, por tus cantos y por ayudarnos todos los días.